Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre con historia y ahora estamos con los judíos Ashkenazim, que forman parte. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que la mayor parte de los judíos en la actualidad descienden de judíos del este europeo. Bueno, entre otras cosas porque se reprodujeron y fueron muy numerosos hasta el tema de la Shoah. Y es una historia que tiene que ver, que empieza más o menos, yo diría, el otro día dije que, la vez pasada dije que empezaba con los que no eran sefaradí. Bueno, eso es algo como relativo, pero lo que hay que entender es que los judíos estuvieron tempranamente en Europa, que estuvieron a través del Imperio Romano, que muchos llegaron al norte con las tropas romanas, y que los judíos recorrieron Europa, en principio junto con lo que en aquel momento en la Alta Edad Media se llamó los sirios, que eran mercaderes. Los judíos fueron los primeros mercaderes que recorrían los caminos de Europa, instalándose en distintas ferias y vendiendo su mercadería. Uh-huh. En un momento dado se instalan en algunas ciudades, en algunos lugares, y van a desarrollar su existencia ahí. Lo que me gustaría un poco es hablar de esa historia de Europa, que hasta el año 1000 es un conglomerado de distintas poblaciones, sobre todo rurales, extremadamente ignorantes y atrasadas, son lo que quedó del antiguo Imperio Romano y que se ha mezclado con los invasores de las tribus germánicas, y donde se ha perdido parte de lo que fue todo el caudal, el capital cultural que representó el mundo romano. Toda esta población que está dispersa en Europa, en este momento estamos hablando de Europa Occidental y de Europa Central, que es una población rural extremadamente ignorante, donde la nobleza que se ha formado viene de estos grupos que se han constituido en lucha y han luchado por ocupar los distintos lugares. Y esta nueva nobleza que ha surgido proviene de un pasado mezclado entre el antiguo patriciado romano y estos descendientes de estas tribus germánicas que se apoderaron de toda esta enorme región. Y entonces los judíos andaban por ahí. Estuvieron en Italia cuando entraron los ostrogodos, los lombardos, los distintos grupos, y circulaban por ahí como mercaderes. En algunos lugares estaban instalados, por supuesto, en lo que hoy en día es Italia, ellos estaban instalados en distintos lugares, por supuesto en Roma. En Roma los judíos vivieron siempre y nunca fueron expulsados de ahí. Y después van a llegar al norte de Europa. Y cuando van a llegar allá, van a ser llamados y van a ser aceptados porque son necesarios. El primer imperio, el más importante que se va a desarrollar en el norte de Europa, es el Sacro Imperio Romano Germánico, y su primer gran emperador va a ser el nunca bien olvidado, en este momento se me acaba de escapar
su
nombre. Carlomagno. Carlomagno es el primer emperador que va a instalarse y que va, que parte de lo que va a ser Francia y Alemania luego van a estar bajo sus dominios. Él es el primer emperador que es coronado por la Iglesia Católica. Carlomagno es el que llama a los judíos, los instala y los acepta en sus reinos, los necesita. Y después sus hijos. Igualmente ya había judíos viviendo en la Provenza, pero si estoy hablando de Carlos Magno, estoy hablando porque Carlos Magno es el primer emperador que es coronado por la Iglesia. Por mucho tiempo en Europa va a haber una disputa que va a terminar con una especie de guerra sobre quién va a tener poder. Si la Iglesia Católica, que desciende del antiguo Imperio Romano, que se hace cargo de ese patrimonio, o las nuevas monarquías que se están estableciendo. Y es muy importante, a mí me parece que ya una vez lo hablamos, pero me parece que es necesario volver a contarlo. Es la Iglesia Católica la que se va a encargar de convertir al cristianismo a grandes partes de la población, a grandes sectores de la población de origen germánico, que son tribus, que son practican distintas formas religiosas, pero que rechazan, por lo pronto, al cristianismo, no son afectos. Y lo que va a hacer la Iglesia Católica va a establecer una cuestión política de su poder en tanto avanza hacia el este, convirtiendo a los reyes. Y después, a través de la conversión de los reyes, se van a ir convirtiendo las poblaciones. Es decir, en ese momento la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, tiene una función política muy importante. Los judíos van a residir en distintos lugares y van a tener o no la anuencia o no de los obispos y de esta nueva nobleza que se está estableciendo. Por supuesto, Carlomagno, que es coronado en Roma, cuando yo estuve en el Vaticano le pregunté a uno de los que estaba ahí, porque yo sabía, alguien me había dicho que en el Vaticano está el lugar donde él fue coronado, y efectivamente me mostraron el sitio. Por supuesto, está marcado con unos mosaicos o unas, es muy hermoso todo eso, donde él fue coronado, porque él va a ser el que va a extender lo que es la Europa de hoy. Es parte de lo que va a conservar Carlomagno para la historia del cristianismo europeo. Y en esta cuestión los judíos van a tener un papel importante, porque los mercaderes son gente que hace fortuna circulando por distintos lugares, pero después se van a establecer en algunos lugares, no todos, y en lo que van a ser las primeras ciudades. Y las primeras ciudades que se construyen, que van a ser como tales en Europa, son van a surgir más o menos para el año 1000. Y para el año 1000 es cuando van a aparecer las nuevas lenguas. Lo que se conoce como el Renacimiento Europeo se produce en Europa en el año 1000. Piensen y hagan un paralelo con la historia de España. En el año 1000 aparece ya está el Al-Andalus como un lugar de conocimiento, de estudio y un lugar muy jerarquizado culturalmente. Y el resto de Europa, esa que nosotros siempre imaginamos o la historia nos ha contado como que es mucho más adelantada que el resto del mundo hispánico, del sur o oriental, en ese momento verdaderamente recién empiezan a reconstruirse antiguas ciudades romanas, sedes arzobispales, o se empiezan a construir otras. Es en el cruce de los caminos por donde circulan los distintos viajeros y los distintos grupos de mercaderes. Y además tiene que ver con los distintos peregrinos. El peregrinaje era una cosa que en la alta edad media europea era muy común, que la gente viajara a los lugares donde se hallaban las reliquias, los sitios más importantes. Santiago de Compostela es uno de ellos, pero no fue el único. Incluso los peregrinos viajaban hasta Jerusalén. Y en los lugares donde la gente viajaba, se necesitaba lugares donde poder ser alojada, alimentada, y entonces fueron surgiendo ciudades a lo largo de estas de estos caminos recorridos por los peregrinos o cerca de estos grandes sitios de culto que van a ser las grandes catedrales, como es el caso de Santiago de Compostela, por hablar de un lugar muy conocido y reconocido. Uh-huh. Los judíos, por supuesto, son mercaderes, pueden ganar dinero, la iglesia es la que legisla, la que ordena cuál es la manera de vivir que van a tener los cristianos. Yo no estoy hablando de católicos, porque en ese momento católicos eran todos, después está la iglesia bizantina, pero esa está en Constantinopla, y nosotros en este momento estamos hablando de los que están bajo el dominio de la iglesia de Roma. Tienen prohibidas algunas cosas, tienen prohibido el ganar dinero, tienen prohibido el cobro de intereses, tienen prohibidas las actividades lucrativas, así que eso queda a cargo de los judíos y los sirios. Cuando los musulmanes invaden y tratan de apoderarse de Europa, cuando pasan de la zona de España y son derrotados en Francia, en lo que ahora es Francia, a partir de ahí a los musulmanes se les va a prohibir la circulación por Europa, por el resto de Europa. Es ahí donde Carlomagno establece las marcas, las regiones extremadamente vigiladas para impedir el paso de los musulmanes. Así en Italia hay una zona que se llama de la Marque, y en muchos lugares, y el título de marqués está relacionado por la gente que vigilaba y controlaba las fronteras con el mundo musulmano islámico. Y entonces quedan los judíos como únicos transportadores de mercancías. En primer lugar lo hacen para los monasterios, que son los lugares donde vive la gente más culta y refinada. Al principio es en la iglesia, son los monjes los únicos que saben leer y escribir, son los copistas, son los que tienen el dominio de la escritura y de la escritura y de la lectura. Y por otro lado, después, en la medida que se vayan enriqueciendo y aumenten también las guerras, ¿por qué no? Entre esta nobleza, no toda la nobleza feudal, la nobleza española no fue feudal, pero en Francia sí, en la medida que se van a ir enriqueciendo, van a ir demandando artículos de mayor costo, artículos suntuarios, podríamos decir. Y hay una historia, una tradición que cuenta que cuando Carlomagno era el emperador, él se comunica entra en correspondencia con el sultán de las mil y una noches y hacen un intercambio de presentes y regalos. Y entonces él manda a un judío, Carlomagno, que le manda a este sultán, le manda de regalo una piel de oso y un reloj, muy complicado. Y es un judío el que le trae a Carlomagno de regalo un elefante, que era un animal casi legendario para los europeos y extremadamente apreciado. Estos judíos son muy conocidos en las ferias que hay en Europa, y los campesinos van a las ferias como una forma también de diversión y de aprendizaje. Las ferias fueron la de Champagne, es una de las más famosas, pero la de Burgos, en España, en montones de lugares, se establecen en las afueras de las murallas estos mercaderes que van a recibir el nombre de francos. Son francos porque los reyes o las autoridades del lugar les dan los sitios para establecerse y vender sus mercaderías. Son muy importantes porque favorecen el comercio en las regiones. Y los judíos que se van a establecer en el norte de Francia, muchos en la Provenza y en el norte, en lo que es hoy en día la Alsacia y la Lorena, y también a orillas del Rin, primero son los mercaderes y después van a traer a sus familias, y va a haber poblaciones de judíos que van a estar bajo la protección de los reyes o de los nobles. Hay algo que no hay que confundirse. Los judíos nunca son libres en Europa. Su estatus no es el de hombres libres. En realidad, hombres libres en la sociedad medieval casi no existieron. Fueron muy pocos. Pero menos que nadie, los judíos cuyo estatus estaba determinado por algo que habían establecido en España todavía los primeros gobernantes, y que se llama ser bicámara. Le pertenecen al rey o las autoridades de los lugares donde ellos viven. Por eso, en la Edad Media, en las épocas más antiguas y después, los judíos siempre estaban en los barrios, las juderías siempre estaban cerca del palacio o de la catedral o de los lugares más importantes. Y a orillas del Rin van a establecerse distintos grupos de judíos que van a abrir sus yeshivot o sus academias. Lo mismo que estaban las academias en la Provenza, y parece ser que hubo también en Rouen. Y en el año 1000, con el renacimiento de Europa, lo que va a empezar a ocurrir o a suceder es que aparecen por primera vez las lenguas locales. Ahí están las lenguas romances. Cuando se habla de las lenguas romances, de lo que estamos hablando es de las que derivan del latín. Uh-huh. Y están las otras. Bueno, a lo mejor ya hablé y me explayé demasiado.
Yo creo que este es un punto, el de la irrupción de las lenguas, que convendría hacer un paréntesis para volver sobre él en la próxima entrega, dentro de 2 semanas. Solo recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir gratuitamente cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín sobre las novedades de la historiografía judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Eso es lo que queríamos contar. Muchas gracias, Alicia, por habernos acercado a estos orígenes de Ashkenaz, que hoy estaban más en la zona cristiana que dentro del propio judaísmo, pero había que pintar ese telón de fondo, ¿no?
Así es, porque la historia de los judíos siempre transcurre en un medio, es una pequeña minoría que transcurre en un medio que no lo es, y su destino depende mucho de ese escenario donde ellos llevan adelante su vida. Antes de que un saludo a todos los que nos escuchan por Radio Sefarad, que muchas veces nos escriben y nos cuentan dónde nos escucharon. Así que, bueno, muchas gracias también, Jorge.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.